Saludo a Alberto del Pozo, que es economista, miembro de Economistas Frente a la Crisis. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Habrá escuchado antes usted a alguien negando la mayor diciendo que no es un mal dato el del mes de febrero. ¿Usted qué es lo que piensa?
Bueno, yo lo que creo es que tenemos que aprender a mirar los datos y a restarle trascendencia a los datos de paro registrado y de afiliación que salen mensualmente, porque es verdad que son datos que están cargados de estacionalidad. Todos podemos prever en qué meses el paro va a subir o a bajar, o se va a crear más o menos empleo, porque depende de las fluctuaciones que tienen las actividades económicas y que estas se producen con bastante certeza en unos meses y en otros. Entonces, es cierto que hay que rebajar un poco la carga dramática a los datos mensuales y que deberíamos fijarnos un poco más en las tendencias y en los comportamientos de carácter un poco más estructural de los datos. Esto yo creo que sería la primera cuestión.
¿Qué es lo que miramos habitualmente cuando tenemos encuestas también de intención de voto? Las tendencias, más que la atribución de escaños a los partidos políticos, porque eso ya es más delicado. Las tendencias. Bueno, ¿qué dice la tendencia entonces, Alberto?
Bueno, pues partiendo de que, como digo, estos datos de febrero yo creo que entran dentro de la normalidad de unos datos del mes de febrero y que no se puede sacar de ellos grandes conclusiones, yo creo que sí que nos podemos fijar en tres grandes cuestiones que están sucediendo en el mercado laboral, no desde ahora, sino desde hace tiempo, y que marcan un poco el comportamiento del empleo en nuestro país. El primero, yo diría que es el que la economía española, cuando crece, cuando la actividad económica aumenta, pues tenemos la capacidad de generar mucho empleo. Y eso está pasando también ahora, desde el año 2014, que comenzó a crecer el Producto Interior Bruto, la actividad económica. Bueno, pues con ese crecimiento ha ido acompañado de una importantísima creación de empleo. Casi todo lo que crece la actividad económica se traduce en nuevos empleos, y eso es positivo para una economía que tiene una tasa de paro tan elevada como la española, porque significa que aumenta el número de ocupados de manera bastante rápida y que también se reduce el número de desempleados de manera rápida. Habría que decir que incluso crece el empleo de manera, podríamos decir, excesiva. Sé que esto puede sonar un poco extraño, ¿verdad?, el decirlo, pero digo esto porque si creamos tanto empleo es porque el empleo que se produce es un empleo de baja calidad, un empleo de escasa productividad. Y eso ha sucedido así tradicionalmente en nuestra economía. Es decir, que generamos mucho empleo en las etapas de bonanza, como ahora, pero destruimos también ese mismo empleo de manera muy rápida, muy intensa, en las fases de crisis. Eso es negativo. Tenemos un comportamiento del empleo que podríamos decir que es un tanto histérico. Crece mucho en la bonanza y se destruye mucho en la crisis. Y fase de bonanza económica desde 2014 y, por tanto, crece mucho el empleo, el número de ocupados en nuestro país. Pero, como digo, tiene la contrapartida de que es un empleo de baja calidad, un empleo muy poco productivo, y esto se debe a dos factores. Por una parte, a que tenemos un modelo productivo que carga la actividad en sectores que efectivamente tienen empleos que no son muy productivos, construcción, hostelería, turismo, pero también tiene que ver con que la precariedad laboral se está extendiendo. La precariedad laboral ha sido tradicionalmente en España muy elevada, pero en los últimos años han surgido nuevos fenómenos que están haciendo que los empleos sean más precarios que antes.
Ya. Entonces, Alberto, entiendo por lo que usted me está diciendo que una de las claves sería saber cómo podemos eliminar este histerismo del que habla usted a la hora de crear y destruir empleo, ¿no?
Sería fundamental que nuestra economía girara hacia un modelo productivo que creara empleo de manera suficiente para reducir la tasa de paro, para que consiguieran empleo más personas, pero que fuera un empleo de mayor calidad. Claro, hay que pensar que en nuestro país, por ejemplo, la tasa de temporalidad, que es el porcentaje de trabajadores, de asalariados que tienen un empleo de carácter temporal, en nuestro país ha sido tradicionalmente muy elevada, superior incluso al 30%, y esto viene siendo así desde mediados de los años 80 del pasado siglo. Ahora, desde el año 2013, otra vez vuelve a crecer la temporalidad. Vuelve a crecer porque, como digo, en fases de bonanza creamos empleo, pero se crea empleo que es tradicionalmente temporal. Está prácticamente el 27% de los asalariados en nuestro país tienen un contrato de carácter temporal. Y el carácter temporal de los contratos ya sabemos lo que significa. Significa inestabilidad, significa no saber qué va a pasar la semana que viene, no tener un proyecto de vida. y por tanto tener salarios también más bajos. Uno de cada 10 contratos, como se decía muy bien por ustedes en el reportaje, solamente uno de cada 10 contratos firmados cada mes es de carácter indefinido. Entonces es un problema que arrastramos desde hace muchísimo tiempo. A ello se ha añadido además, como digo, otros problemas que se han incrementado en la última década. Por ejemplo, el tiempo parcial involuntario en nuestro país. Involuntario quiere decir que las personas que encuentran un trabajo a tiempo parcial lo hacen no porque deseen trabajar menos horas de las habituales en ese sector, en esa empresa, sino porque no encuentran un trabajo de jornada completa. Es decir, querrían trabajar más horas, pero no pueden hacerlo. Así están prácticamente la mitad de los trabajadores que en nuestro país tienen un empleo a jornada, parcial.
Son las 9:43. Estamos hablando con Alberto del Pozo, que es economista y miembro de Economistas Frente a la Crisis, en relación a los últimos datos que hemos conocido del desempleo. Voy a contar una pequeña impresión personal. Siempre que aparecen los datos mensuales, siempre recurrimos, y personalmente yo recurro siempre, a expertos que nos puedan explicar y nos puedan, como se dice ahora, poner en valor los datos que arroja el desempleo en nuestro país, la afiliación, etcétera, etcétera. Y sin embargo tengo la impresión, y es una impresión muy personal, Alberto, de que siempre estoy haciendo la misma entrevista cada vez que hablo del empleo de baja calidad y productividad que tenemos en España. Y de ahí no salimos, ¿verdad?
Pues es posible que esa impresión sea porque tenemos que decir lo mismo todos los expertos, porque estas circunstancias no cambian. Es decir, como decía, arrastramos estas condiciones desde hace mucho, cambiando ligeramente. Quizás en algún momento ha podido pesar más la temporalidad que ahora, o la parcialidad, o la rotación laboral. Uno de cada 4 contratos temporales, por ejemplo, duran menos de 7 días. Esto es un fenómeno que viene aumentando progresivamente en la última década en nuestro país, y eso es algo que antes no pasaba. Es decir, con distintos rasgos, pero en general lo que sí sucede en nuestro país es que el empleo es muy precario. Por tanto, es una característica que siempre tenemos que comentar cuando ustedes nos llaman para hacer cualquier valoración sobre el mercado laboral, porque realmente esta altísima precariedad laboral es lo que define el comportamiento final de nuestra economía, y lo que es peor, es lo que define al final la calidad de vida de los hogares en España. No olvidemos que los hogares en nuestro país, si tienen una fuente principal de ingresos, de renta, esta es el trabajo. Por tanto, si se degradan las condiciones de trabajo, se degradan sus condiciones de vida también. Y esto es lo que ha sucedido en los últimos años, sobre todo a partir de la crisis del año de 2008 y después con la aplicación de unas políticas, pues bueno, del año 2010, que lo que hicieron fue agravar los problemas más que solucionarlos. Por tanto, tiene razón en el sentido de que la respuesta seguramente es recurrente, porque es que, lamentablemente, los problemas del mercado laboral de nuestro país son recurrentes. Y a pesar de que se han realizado muchas reformas laborales en los últimos 20 años en nuestro país, ninguna ha atacado la base de estos problemas y, por tanto, pues continuamos exactamente con la misma gravedad de los problemas.
Alberto, ya sé que es usted economista, no futurólogo, pero ¿alguna vez España va a ser un país que pueda converger en esta materia de empleo, de creación de empleo y empleo, además, no un empleo histérico, de baja calidad y productividad, con los países más desarrollados de Europa? ¿Llegará ese momento?
Pues vamos a pensar que sí, pero no porque seamos voluntaristas y queramos decirlo mejor, sino porque realmente es posible hacerlo. Si otros países lo hacen, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿y nosotros por qué no? Pues probablemente no lo estamos haciendo porque no estamos aplicando las políticas adecuadas, pero tenemos buenas prácticas en otros países que poner en marcha aquí, y sabemos cuáles son las disfunciones de nuestro mercado laboral. Por tanto, se puede, claro que sí, atacar esas causas y poco a poco, y a ser posible, probando y evaluando cada una de las actuaciones que se lleven a cabo, ponerlo en marcha. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo de algo que ha funcionado y que podría intensificarse en sus actuaciones. Hace relativamente poco, hace 6 meses, en julio del año pasado, el Gobierno implementó un plan que denominó Plan Director por un Trabajo Digno, con una duración de 3 años, pero que tenía 2 planes de choque entre sus actuaciones. Una para convertir trabajadores contratados fraudulentamente de manera temporal, que deberían ser indefinidos, y bueno, pues ha conseguido convertir, el gobierno estima que en unos más de 60.000 contratos de, como digo, irregulares, temporales en indefinidos. Y también ha conseguido transformar a casi 9.000 trabajadores que tenían una jornada irregular a tiempo parcial en trabajadores con un contrato indefinido de jornada completa. Es decir, a veces solamente hay que intentar hacer cumplir la ley con el rigor que se debe y, por supuesto, dedicando los recursos necesarios.
Claro.
Digamos, hay que hacer otras actuaciones también, no solamente con esto.
De todas formas, digamos, Alberto, que tenemos lo fundamental. Somos conscientes del problema y, además, tenemos el diagnóstico, que son dos principios fundamentales para poder salir del problema y encontrar la solución, ¿verdad?
Exacto. A veces es cierto que los que nos dedicamos a esto tampoco coincidimos en las medidas que hay que llevar a cabo, pero por eso digo que, hay que, primero, realizar un buen diagnóstico de la situación, después ver el panorama o la panoplia de medidas que podemos realizar y actuar con alguna de ellas, con decisión, evaluarla. Eso es muy importante, tomar una decisión y después evaluar el resultado que ha tenido y volver a llevarlas a cabo. Por ejemplo, otra cuestión que se puede destacar es que hace unos años, en 2012, se llevó a cabo una reforma laboral por el gobierno anterior. Bueno, esa reforma laboral, pasados ya esos más de 6 años, sí podemos decir que parece que no tuvo los efectos que se pretendía en el sentido de mejorar la situación de la precariedad del mercado laboral y de generar más empleo. Al contrario, parece que las cosas que funcionaban mal siguen funcionando mal y que ahora hay otras que antes funcionaban razonablemente bien y han surgido como unos problemas dentro del empleo en España. Por tanto, ahí hay una cuestión que se puede hacer también, que es revertir aquellos cambios que se hicieron y que no han dado resultado y han agravado problemas que ya existían.
Sí, oye, Alberto, una de las cosas, y ya terminamos, que no querría yo despedirle sin hablar de ellos, es el colectivo más afectado por el paro, que siguen siendo los mayores de 45 años. Seguimos menospreciando gente que tiene experiencia y, sin embargo, son gente que tiene cantidad de problemas para volver al mercado laboral. ¿Hay alguna cosa que podamos hacer por ellos que estén haciendo en Europa y que nosotros podamos literalmente copiar? Porque este sí que es un drama tremendo, el de los mayores de los 45 años, gente de 50, 55 años que ya no vuelve al mercado laboral, que no va a poder volver.
Sí, es cierto. Solemos poner el acento en el desempleo juvenil, que es importantísimo y que efectivamente supone el dejar a una generación entera prácticamente sin expectativas de laborales y expectativas, por tanto, de vida y un empobrecimiento de nuestra economía. Eso es fundamental. Tendríamos que poner el acento en la inserción de los jóvenes en nuestro país. Pero es cierto que se habla menos de las personas mayores, las personas con más edad, que están muchas veces en plenitud de sus capacidades profesionales, pero que por cuestiones desgraciadas en su avatar profesional pues han perdido el empleo, como sucedió, como digo, a partir del año 2008 en nuestro país, una crisis durísima que golpeó fundamentalmente a sectores tradicionales de nuestro país, como puede ser el sector de la construcción, y que dejó a muchísimas personas de mayores de 45 o que rondaba los 40 en aquel momento, pero que ya son mayores de 45 y de 50 años y que no tienen esa expectativa de encontrar empleo. Fíjese que en nuestro país los parados de larga duración, es decir, los que llevan más de un año buscando empleo, son aproximadamente la mitad de todos los desempleados. Pero es que los que llevan más de 2 años buscando empleo son un tercio del total. Uno de cada tres lleva más de 2 años buscando empleo.
Es un drama. Sí.
Claro, esto supone que tienen muchísimos problemas para poder engancharse de nuevo a un empleo y, además, con un mercado laboral que está cambiando de una manera tan rápida como lo está haciendo en la actualidad. Vemos que las profesiones cambian porque permanentemente cambian los propios sectores productivos. ¿Qué se puede hacer para que estas personas tengan una mayor empleabilidad? Bueno, pues es fundamental que lo que nosotros denominamos las políticas activas de empleo, es decir, todo aquello, aquellas políticas que desde las administraciones públicas se dirigen a que los trabajadores tengan una mayor empleabilidad, en este caso los desempleados, se centren en dos cuestiones fundamentales, que son la orientación al desempleado y el aumento de su formación y cualificación.
Ya.
Esa debería ser la línea fundamental, que es lo que hacen en otros países, que funcionen mejor sus servicios públicos de empleo. Y por contra, deberíamos restar dinero de un una de las prácticas que en España hemos realizado más, que ha sido costosísima y que se ha demostrado que no tiene eficacia, que es las bonificaciones a la contratación. Ya. Porque ese empleo bonificado se ha demostrado que es el que primero se pierde cuando llegan mal dadas.
Y ha sido bonificado efectivamente con dinero de todos los españoles. Bueno, Alberto del Pozo, economista, miembro de Economista Frente a la Crisis, gracias por tu claridad y expositiva y un saludo muy cordial. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Un saludo también.
Un saludo, Alberto. Gracias.